En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como tantas otras veces, vamos a recurrir a la doctora Daniela Hosborg, que es doctora en ciencias bioquímicas, es experta en tema de vacunas, porque casi todos los medios, escritos, orales, televisivos, están todo el tiempo hablando de las combinaciones de vacunas, de las investigaciones al respecto. Doctora Hosborg, ¿cómo está? Dani Salzman lo saluda.
Hola, ¿cómo andás? Espero todo bien por ahí.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, todos están hablando de combinaciones de vacunas, algunos sabiendo, otros sin saber. ¿Podría aclararnos cuáles serían las ventajas y qué dificultades pueden aparecer si uno combina vacunas que tienen estructuras distintas?
Sí, es como vos decís, está hoy en todos los medios. No, el tema de utilizar dos plataformas distintas en un esquema de vacunación de dos dosis es algo que en vacunología y a los vacunólogos nos gusta, porque en general lleva a una respuesta inmunológica más robusta. Esto de combinar estas vacunas en estas dos dosis, hace décadas que hay experiencia, sobre todo en lo que es en los estudios en modelos animales en estadios preclínicos, en donde se observa que esa mezcla, digamos, de tener en una primera dosis una vacuna y en la segunda dosis otra, sea, como te decía, una respuesta inmunológica robusta. Lo que pasa es que en periodos no pandémicos, estos esquemas que implican dos plataformas distintas son difíciles de que lleguen, porque las farmacéuticas tienen que producir dos plataformas, bueno, también todas las autorizaciones y demás, entonces lo hace complejo. Pero desde el punto de vista inmunológico es algo que tiene evidencia de ser muy positivo. En el caso de la COVID-19, esto de trabajar con dos vacunas distintas en los esquemas de dos dosis se planteó desde el inicio de las vacunas, de la campaña de vacunación. En principio, cuando se vio que alguno de los candidatos vacunales por ahí necesitaba de algún empuje más para que funcionara, y entonces se planteó hacer ensayos de combinar vacunas, por ejemplo, Sputnik con AstraZeneca. Y esos estudios están en curso y esperamos que en julio tener datos sobre eso. Pero después se extendieron y hay datos también de combinar AstraZeneca-Pfizer, Pfizer-AstraZeneca. Y esto se hace no solamente con este objetivo de que por ahí no está tan claro de tener mayor respuesta inmunológica, sino tener versatilidad a la hora de usar las vacunas en un contexto donde la cantidad de dosis de vacuna no es enorme. Entonces, esto le daría oportunidad a los distintos países a hacer un mejor uso de las vacunas que les vayan llegando. Y respecto a este que te contaba de AstraZeneca-Pfizer, hay datos de España y también de Alemania que mostraron en un grupo de cientos de voluntarios que esos esquemas, que son las dos plataformas que utilizan, son bien distintas, porque uno es ARNA y el otro es una vacuna vectorial que es de adenovirus, bien diferentes conceptualmente. Bueno, esos esquemas así heterólogos han mostrado ser seguros, que es una de las cosas que le pedimos a la vacuna, a las vacunas, es seguro, quizás con un poco más de prevalencia de estas reacciones de leves a moderadas que después se autolimitan, un poquito más de prevalencia, pero está bien. Y respecto a la parte inmunológica, sí, se observó esto de que es más inmunogénico, más robusta la respuesta inmunológica, así que vamos teniendo evidencia de que esto es un camino también posible para la COVID-19.
¿Y acá hay alguna combinación que sea mejor que otra? O sea, en julio, como decía, o en algún momento se va a poder decirle a una persona, ok, si usted recibió AstraZeneca, la mejor combinación sería tal, o si recibió Sinopharm, la mejor combinación sería tal.
Claro, mira, la idea es tener, como en todo lo que es vacunología, la evidencia, Entonces, acá de hecho se van a hacer estos estudios, ayer se anunciaron que se van a hacer estudios acá para Argentina, con las vacunas que estamos empleando. Entonces se van a hacer combinaciones Sputnik-AstraZeneca, Sputnik-Sinopharm, AstraZeneca-Sinopharm, para tener esto, versatilidad en el uso de las vacunas y entonces poder tener esta posibilidad ante algún déficit que pueda llegar a haber, o también si se ve que es superador, en algún momento también se planteó en otros lugares como una posible estrategia para variantes del SARS-CoV-2 que se requiera de eficacia, y entonces esa también es una posibilidad.
Sí, yo me crucé con una persona que había recibido aquí Sputnik V, la primera dosis, llegó a Estados Unidos, preguntó si se podía dar alguna otra vacuna como refuerzo, le dijeron no la Pfizer, pero sí la Johnson. ¿Eso puede haber sido por alguna razón en particular?
Sí, porque lo que es la Johnson o la Janssen, la Johnson y Johnson o la Janssen, es que la plataforma es la misma que la de Sputnik. En el caso de la Johnson, el adenovirus es como si fuera el primer componente. Entonces, para tener algo más próximo, le han aconsejado que hagan eso con esto de siempre trabajar en la evidencia, ¿no?
Bien, hablando de eso, de las monodosis, se está hablando de la posibilidad de que lleguen a la Argentina no solo Moderna y Pfizer, sino también dosis de Janssen. ¿Sigue siendo eficaz todavía en una dosis? Digo porque hace apenas 8 meses que la primera persona fue inoculada con Janssen, o sea que no se sabe exactamente cuánto dura o cuánto persiste la inmunidad.
No, ese dato no lo tenemos. Obviamente que tener una dosis de vacuna, y lo estamos viendo, eso sí, es mejor que no tener ninguna. Hemos visto esta estrategia, lo vemos con esto del espaciamiento de las dosis, ¿no? Y los países pioneros en esto fueron los del Reino Unido, que toman la medida de espaciar 3 meses entre la primera y segunda dosis, en un momento en que estaban por encima de los 60.000.
Se me ha cortado, no sé si me está escuchando la doctora, a ver si podemos recuperarla, porque es más que interesante y creo que hay mucha gente que está ahora pendiente de esto. Vamos a ver si podemos recuperar a la doctora Daniela Hosbor. Estamos hablando de la combinación de vacunas, justamente la Ciudad de Buenos Aires convoca a aquellos que quieran participar de un estudio, o sea que hayan recibido la primera dosis de Sputnik y estén dispuestos a aplicarse como segunda dosis AstraZeneca o Sinopharm. Bueno, vamos a ver si finalmente tengo la posibilidad. Ahí está, a ver si la doctora está en línea, doctora. Yo no la escuchaba antes.
Sí, ahí te escucho lo más bien. Vos no sé si me escuchás a mí.
Sí, ahora sí. Ahora perfectamente. No, decía, justamente la Ciudad de Buenos Aires está convocando a aquellos que quieran voluntariamente darse como segunda dosis de la Sputnik o la AstraZeneca o la claro. Sinopharm. Y entonces Sinopharm. Ese es el estudio que usted dice que durante un mes uno ya podría tener resultados porque puede medir la inmunidad. ¿Es así?
Exactamente. Así tenemos datos propios con las vacunas que estamos empleando y entonces eso da posibilidad a usar más eficientemente las vacunas que nos vayan llegando.
Bueno, es una muy buena noticia y de hecho, por el contrario de la gente que tiene miedo, lo que usted dice es muy alentador. Es incluso más fuerte, como más poderoso como agente para inmunizar esa combinación que poner o que dar las dos dosis de la misma. O sea, estamos en un camino bueno, especialmente porque en la Argentina, y la Sputnik V es creo que la única que tiene una segunda dosis diferente a la primera, tenemos esa dificultad de gente que ya ha transcurrido 3 meses sin poder recibir la segunda.
Lo planteás, Sputnik ya de por sí es un esquema heterólogo y estos datos que les comentaban dan a pensar de que van a funcionar muy bien y entonces es un buen camino, así que voluntarios a sumarse.
Ojalá, y ojalá eso ayude a tanta gente. Bueno, doctora, como siempre recurrimos a usted porque necesitamos gente que sepa y no opinólogos, y bueno, nos es muy grato que nos reciba, que nos ayude a entender. Le mandamos un abrazo.
Es un gusto charlar con ustedes, así que a disposición, un abrazo y a seguir cuidándonos mucho. Falta menos. Un abrazo.
Falta menos, doctora, es verdad. La doctora Daniela Hosbor, experta en vacunas del CONICET, hemos recurrido y seguiremos recurriendo a ella tantas veces porque la gente tiene a veces temor, incertidumbre, a veces ansiedad y creo que lo que necesitamos son las palabras de la ciencia.